Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
En Uniminuto Radio, visión empresarial, para conocer más de emprendimiento, innovación, temas contables y académicos. Un espacio del programa de administración de empresas de Uniminuto Neiva.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Radio. Radio.
Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 8 de octubre y damos inicio a Visión Empresarial. Bienvenidos. Nos acompaña en la tarde de hoy el profesor Orlando Pascuas. Él, además de ser abogado, es administrador de empresas y docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Profesor Orlando, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, profesor Eduardo, profesor Hernán. Tenga usted un cordial saludo por parte mía y toda mi familia. Y muy contento de estar aquí participando en el programa de la Universidad Uniminuto, una universidad que prácticamente ha marcado una gran diferencia en los programas de inclusión en toda la comunidad de la región. Y muy contento de estar aquí con ustedes.
Profesor Orlando, el tema que nos convoca en la tarde de hoy es la gerencia del siglo XXI. Nosotros pues sabemos que usted es un docente que se ha preocupado mucho por este tema. Además orienta asignaturas como habilidades gerenciales, dirección y control, planeación y organización. Y creo que usted es la persona pertinente para que abordemos algo que nos ha interesado mucho hoy en la academia durante este último tiempo, y son aquellas habilidades, aquel perfil que requeriría un gerente en este nuevo siglo, en el siglo XXI, en donde, como bien sabemos, pues está atravesado por avances tecnológicos y unas dinámicas distintas respecto al siglo pasado, por lo menos. En ese orden de ideas, profesor Orlando, me gustaría que usted nos hablara un poco de cuáles eran las condiciones o cuál era ese perfil que caracterizaba a un gerente no del siglo XXI, sino del siglo XX. ¿Cuáles eran las que antes caracterizaban a esos gerentes para hablar posteriormente de las que necesita una vez cruzamos el siglo?
Sí, anteriormente, cuando antes del siglo XXI, un gerente se destacaba primero que todo por su carácter, ¿no? Eso era lo más característico de...
Pero cuando hablamos de carácter, ¿quiere decir que era una persona impositiva, una persona dura, intrascendente, que no escuchaba, o un carácter de qué tipo?
Sí, cuando hablamos de un estilo de gerencia de carácter autoritario, como usted mismo lo dice, ese carácter autoritario, donde prácticamente se miraba y se tenía en cuenta las decisiones, era lo que prácticamente él decía, y sin tener en cuenta ninguno de los miembros de la organización. Entonces decíamos que en ese tiempo se miraba mucho ese estilo de gerencia, un estilo autoritario,
dictatorial completamente,
donde prácticamente no se tenía en cuenta las recomendaciones ni se tenía en cuenta las condiciones de los miembros de la organización. Y cuando hablamos de miembros de la organización, estamos hablando en todos los niveles, en una organización como sistema social, donde las características y los elementos esenciales son cuando están integradas por dos o más personas, ¿sí? Donde hay una intencionalidad y donde se buscan unos intereses, y unos intereses en común. Entonces, bajo ese punto de vista, hablamos de organización como sistema social y ese estilo de gerencia que se daba en el siglo pasado, que era un estilo de carácter dictatorio, autoritario, y prácticamente también se tenía mucho en cuenta la parte de la imagen personal del directivo. O sea, siempre se tenía en cuenta que el directivo tenía una imagen de una imagen personal, donde prácticamente se veía mucho esa parte de la formalidad en la como él se destacaba en el vestir y en la forma de cómo él hablaba, ¿correcto?
Bueno, según veo y según entiendo, era un modo de asumir la gerencia muy, muy señorial, como si fuese sí. un rey, pues.
Sí, en ese, ¿cierto? Sí, en ese tiempo se y actualmente se ven en algunas organizaciones, ¿no? Pero ya tiende a desaparecer las clases de organizaciones donde se miraba mucho una teoría implementada por Max Weber en la parte de la teoría burocrática, uh-huh. donde mirábamos que prácticamente las organizaciones estaban normatizadas, hay una impersonalidad en esas organizaciones.
Era frío entonces el ambiente laboral.
Era muy frío, no se tenía en cuenta tanto el personal, la parte humana no se tenía en cuenta.
Lo que llaman hoy en día el clima laboral, ¿no?
Lo que llamamos ahorita el clima organizacional.
Organizacional, correcto.
Donde hablamos que actualmente ya se en las nuevas organizaciones del siglo XXI miramos también mucho la parte del factor humano. Uh-huh. En el siglo pasado se miraba mucho más que todo era la productividad, produzca y no más. En la parte humana prácticamente los estilos de gerencia no se tenían en cuenta. Y ahorita a raíz de los avances que se han visto tanto en las otras ciencias como la psicología, uh-huh. y en otras ciencias que prácticamente han aportado a que
a la humanización,
a la humanización de las organizaciones.
Como bueno, yo social. Pero de todas formas, profesor Orlando, no creo que sea una mentira cuando digo que todavía hay un rezago y siguen existiendo muchos gerentes de la línea autoritaria donde la productividad es lo más importante y el clima laboral, organizacional, queda en un segundo plano, ¿no?
Claro que sí, profesor Eduardo. Nosotros podemos ver esto en algunas empresas que todavía seguimos con ese estilo autoritario en algunas organizaciones, pero tienden a desaparecer, ¿no? Porque ahorita más que todo se está trabajando mucho sobre la parte del factor humano, sobre la parte de que la gente tiene que producir. Pero igualmente como produce también se tiene en cuenta la parte de su parte familiar, su parte de salud, etcétera, ¿no?
Yo creo que el ejemplo tal vez más conocido sea Google, que es una de las empresas de Silicon Valley más grandes del mundo y que beneficia mucho a sus empleados, les tiene horarios también para que descansen dentro de su organización, les tiene juegos, les tiene una serie de condiciones que normalmente uno no pensaría, y creo que ellos han puesto como un parámetro bastante interesante para entender ahora si le pregunto esas características del gerente del siglo XXI, ¿no? Esas nuevas sí. características que usted nos va a mencionar a continuación.
Sí, mire, las actuales empresas y más que todas las empresas que están marcando diferencia en el mercado en cuanto a su parte de estilo de gerencia, está Google, está también Facebook, uh-huh. muchas empresas que prácticamente tienen una política muy clara en la parte del manejo del personal en cuanto a la parte de su factor humano, para que a la par de su productividad y al posicionamiento del mercado, ellos están trabajando y están siendo modelos a nivel mundial en esa parte de un gerente del siglo XXI, una empresa del siglo XXI.
Bueno, pero además de la humanización de la gerencia, ¿qué otras características tenemos por ahí, profesor, para que nuestros oyentes vayan tomando nota de qué características debe, valga la redundancia, tener un gerente de una organización de nuestro siglo?
Del siglo XXI, pues una de las características, entre otras, ¿no? Tenemos, hay muchas, ¿no? Obviamente que, pero las más que hay que resaltar en esta entrevista es que el gerente del siglo XXI debe tener un conocimiento del negocio, uh-huh. o sea, zapatero a su zapato. Aquí no, actualmente en lo que se está exigiendo en las actuales organizaciones, uno no puede improvisar con un ejecutivo. Un ejecutivo donde dice que todos sabe de todo, pero la verdad no sabe nada.
O sea, con un agravante, profesor, tal vez, y es que hoy en día el conocimiento corre y avanza de una manera vertiginosa. Lo que hoy en día sabíamos, ya mañana cambia, y la misma tecnología implica que ese conocimiento esté actualizado, ¿no?
Sí, correcto, Eduardo. Actualmente, pues, se está exigiendo en las organizaciones de que un gerente tiene que prácticamente tener ese conocimiento del negocio, lo debe tener muy claro y debe tener esa experiencia laboral, ¿no? Y también otra de las características es, debe ser visionario. Esa es otra de las características que debe de tener el actual gerente del siglo XXI.
Para que le aclaremos a nuestros oyentes, profesor, ¿qué entendemos por una persona visionaria?
Una persona visionaria es aquella persona que se proyecta hacia el futuro. Usted mismo bien lo decía, Eduardo, cuando decía, profesor, pero es que a través de que usted sabe que esto, ahorita las organizaciones y el mercado es muy dinámico. Y cuando decimos que el mercado es muy dinámico, o sea, día tras día, usted sabe que todos los días hay nuevos cambios organizacionales, hay nuevas innovaciones, nuevos inventos. Entonces, de eso se trata cuando uno habla de un gerente del siglo XXI que sea visionario. O sea, que esté a la vanguardia de los cambios organizacionales, que esté a la vanguardia de los cambios de tecnología y a todo eso que lo exige actualmente el mercado.
Hay un gerente, un director, un, como le dicen los norteamericanos, ¿no? Un CAO, muy, muy, muy interesante, no sé si usted lo haya escuchado mencionar, se llama Elon Musk. Él es director de una marca llamada Tesla y hoy en día está promoviendo viajes al espacio. No sé si lo haya escuchado mencionar.
Eso, sí, sí, correcto, sí, eso ahorita actualmente se está dando. Y hacia allá apunta todas las nuevas innovaciones del mercado gerencial, o sea, buscando ya esto, salir ya de lo que nosotros llamamos del territorio, lo que es la Tierra, y ahorita se está trabajando mucho sobre negocios espaciales.
No, y qué bueno que también menciona que nos salgamos de la Tierra, porque eso también implica un cambio de condición, en la medida en que si antes las empresas tenían como base lo agrario, ¿cierto? Hoy en día en Colombia y en Huila pues tenemos las apuestas productivas que siguen basándose en lo agrario. Vemos que cada vez más en países europeos, pero también latinoamericanos, están poniendo el énfasis sobre todo en el conocimiento, en el desarrollo del conocimiento, en el desarrollo de tecnologías, y acá seguimos pendientes de la Tierra, ¿no? ¿Qué opina usted de esa mirada gerencial, por supuesto, que únicamente ven como posibilidad de negocio ese negocio físico? Hablándolo para nuestros estudiantes, por decirlo de alguna forma, aquellos estudiantes que solo piensan que pueden montar un negocio cuando lo ponen en el centro de Neiva, pero no están viendo que estamos en una aldea globalizada, en donde afortunadamente la capacidad y la posibilidad de hacer negocios es muy amplia, ¿no?
Sí, correcto, Eduardo. Usted lo ha dicho, vea. En la universidad estamos trabajando mucho en el tema de que esto, cuando se vienen a compartir esto, conocimientos de desarrollo económico y desarrollo social en otros países como la India. Ahorita hace poquito tuve la oportunidad de llevarme unos estudiantes de habilidades directivas a un conversatorio con el embajador de la India.
¿Pero cuál?
El verdadero. El que se escapó por el otro plaza, no. El verdadero. Ajá. Y entonces ahí con los estudiantes ellos quedaron pues prácticamente muy con mucha, mucha expectativa de lo que se está haciendo por parte de ese país.
Claro.
Porque en ese país prácticamente ya se está trabajando sobre energía limpia, o sea, está trabajando sobre esto, energía solar.
Sí.
Y eso prácticamente son los que ellos están trabajando y están produciendo su economía. Igualmente están trabajando mucho sobre software.
Exacto.
Lo que tú me decías, o sea, ellos están reinventando ya lo que anteriormente era, que era, usted sabe que era un país muy subdesarrollado y prácticamente la economía de ellos era la textilera y la agricultura, pero entonces ellos ya han cambiado ese paradigma, ese pensamiento, y están trabajando totalmente diferente, y la economía del país va de punta a raíz de todas esas innovaciones que se están dando en ese país.
Mire, que a mí me llama mucho la atención el fenómeno que se dio con India, porque pues India es un país que en 20 años se revolucionó a sí misma, ¿no?
Sí, claro.
Eso es algo correcto, importantísimo de considerar, y también porque pues tuvieron algo que tal vez nos falta a nosotros, y no sé cuál sea su opinión respecto a eso, y esa es esa palabra de proactividad. La persona, culturalmente hablando, del Huila, de nuestro territorio, es poco proactiva, ¿no? ¿Qué opina usted? ¿O cree que somos muy proactivos? que estamos generando valor o agregando valor a productos y a servicios. ¿Cómo ve usted esa dinámica acá en el departamento?
Muy bien, esto es una pregunta muy interesante y ese término de proactividad, que también tiene que ver dentro de uno de los hábitos más indispensables de las personas, de los gerentes del siglo XXI. Y cuando hablamos de proactividad, pues obviamente estamos diciendo, mire, es una reacción a un estímulo. Uh-huh. ¿Y cuál es el estímulo que estamos nosotros mirando aquí actualmente en lo que se está presentando en un mundo globalizado de negocios? Eso es cambios de paradigma, que nosotros no podemos seguir con la misma tradición, que para ser un buen empresario tenemos que montar un local en el centro, o que para hacer esto un gran empresario del sector primario, como es el sector agropecuario, tenemos que tener una hacienda. Uh-huh. No, si esos cambios de paradigma ya tienen que estar dándose en nuestro medio.
Claro.
O sea, tenemos que estar trabajando más sobre la parte de innovación, emprendimiento, de los avances tecnológicos.
¿Y usted cuál cree que sea el papel de la universidad en general y de la Uniminuto en particular para promover estos cambios, profesor?
Mire, yo considero que no, de todas las universidades por donde he pasado, sin desmeritar a ninguna de ellas, pero creo que en donde he tenido más pertenencia y más pasión para hacer las cosas es la Universidad de Uniminuto. Uh-huh. Primero que todo porque uno se da cuenta que la gente tiene mucho sacrificio para poder superarse, para tener una formación, y son personas que ya son muy centradas, ya saben a qué van a la universidad. Ellos están también haciendo un sacrificio para poder desarrollarse, desarrollar un conocimiento y apropiarse de él. Y entonces uno se da cuenta del ánimo y la pasión con que ellos hacen eso. Yo creo que la Uniminuto lo está haciendo bien, y creo que con el equipo de trabajo que tenemos acá, con el equipo de trabajo tanto de todos mis compañeros de profesores, la parte logística, la parte administrativa, la directiva, estamos haciendo las cosas bien, y yo creo que estamos aportándole, estamos dejando un legado a la sociedad para que entonces nosotros seamos un punto de apoyo para que los estudiantes cambien ese paradigma y nos metamos de lleno a un país más globalizado, donde vemos que tenemos que estar a la vanguardia de los cambios organizacionales.
Yo no soy administrador de empresas, ni mucho menos, pero tiendo a pensar, profesor, y no sé usted qué opine de esto que voy a decir, tal vez sea algo que esté totalmente fuera de lugar, pero siento que adicional a la formación, al conocimiento, a la actualización, a esa capacidad de ser un visionario que requiere la condición de gerente hoy en día, es necesario además formar hábitos, ¿no?
Sí.
Hábitos, digamos, positivos, quiero decir, porque hay hábitos que no funcionan muy bien.
Sí, precisamente ahorita en este tema de los gerentes del siglo XXI, quería tocar un tema muy importante, Eduardo.
Sí, señor.
Que son los 7 hábitos de Stephen Covey.
Ok.
Stephen Covey escribió un libro en los años 90, escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de la persona altamente efectiva. Yo creo que ese libro se hizo con base a unas encuestas y a unas entrevistas de grandes líderes, tanto de todos los gremios, tanto del sector empresarial, político, de la parte religiosa, donde cada uno de ellos daban una opinión y siempre se encontraba una variable en común de las personas que tenían ese gran éxito y manejaban ese liderazgo, ese liderazgo en cada una de sus organizaciones de acuerdo a los negocios y de acuerdo a su sector, ¿no?
Bueno, pero no nos deje picados. Entonces, cuéntenos cuáles son esos hábitos o esas habilidades. ¿Cuál sería la primera?
Bueno, la primera es de lo que usted hablaba anteriormente, y pues me dejó sorprendido porque verdaderamente tiene un conocimiento bastante amplio sobre las personas altamente efectivas.
Es que yo ya leí el libro hace unos años. Sí. Hice trampitas.
Sí, ya lo sabía. Ah, con razón, sí, porque pues dije, mira, Eduardo estaba bien enterado de los de las personas altamente efectivas. Entonces tenemos primero que todo la proactividad, ¿sí? La proactividad es llegar a tener una reacción ante un estímulo. Por eso cuando usted decía que las personas, nuestro nuestros miembros de la organización de la Unimiento o de la región, uh-huh, deberíamos ser proactivos. Claro está que sí, ante esos cambios organizacionales, ante esos avances tecnológicos, debemos nosotros estar a la vanguardia y estar también manejando y adquiriendo conocimientos sobre esos temas.
Bueno, la proactividad es un hábito que se genera en la medida en que uno se lo fomente.
Uh-huh, correcto.
Porque si usted desde su etapa, digamos, de infante, no le generan el hábito de tomar la iniciativa, que es como también yo entiendo la proactividad, pues muy difícilmente cuando usted esté en el colegio o en la universidad va a ser un líder, porque la proactividad lleva liderazgo, ¿cierto?
Correcto, sí. No espera que las personas le digan las cosas y no usted ya ir adelante y hacerlas. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes tienen que ser proactivos, usted no tiene por qué tener que esperar al profesor y que de una vez que llegue el profesor, sí, de una vez acomodar el equipo, acomodar el computador, el retroproyector. No, usted tiene que tener todo listo. Uh-huh. Y eso tiene que tener un plan B también.
Y creo yo que eso aplica para la vida. Y o sea, no solamente para un gerente.
No, se lo aplica para la vida personal también.
Hasta para evitarse problemas con su mujer antes de que lo regañen, tenga tendida ya la cama.
Sí, sí, claro, claro, también.
Para todo.
Sí, sí.
¿Cuál sería esa segunda habilidad que nos dice acá?
Otro hábito importante es comenzar con un fin en mente, ¿no? O sea,
el propósito, el por qué.
El por qué, porque pues usted desde que se levanta, usted tiene que tener ya una agenda lista de lo que hace en el día, así deja usted de perder tiempo y de improvisar, ¿sí? Entonces es un hábito que ha pegado siempre a la productividad, ¿cierto? Uh-huh. O sea, para que usted pueda hacer esto, una persona de un liderazgo personal, usted tiene que tener ya en mente qué es lo que va
y no, a y no especular, tener planeado. Fíjese que a mí me ha funcionado mucho y le digo que no soy administrador, pero sí he tenido, digamos, como en buen juicio ser una persona organizada y planear mi día. Muy temprano generalmente cojo mi celular y el celular tiene una aplicación de Google maravillosa que es el calendario. Muy temprano me pongo y escribo qué debo hacer ese día y la meta cumplida la veo en la noche.
Perfecto, eso es lo que tiene que ser eso. Cuando estamos hablando de los siete hábitos, puede usted implementarlo en su vida personal o en su organización, en su empresa. Y entonces, por eso es que nosotros siempre hablamos y siempre a los estudiantes les doy a conocer esos siete hábitos, porque es algo que nosotros es como crecimiento personal.
Claro.
De crecimiento personal, porque nosotros somos una imagen corporativa. Nosotros, a medida que estamos apropiándonos de un conocimiento, nos estamos invirtiendo una plata para apropiarnos de unos conocimientos. Nosotros
ya hoy en día somos una marca.
Una marca, una empresa, un Google, que tenemos que nosotros aplicar esos siete hábitos. Y si, yo creo que si los implementamos y todos los días les tiramos y recordamos esos siete hábitos, yo creo que vamos a llegar a mejorar.
Que ese libro debería ser un libro obligatorio hasta para en los colegios, ¿no? Para formar a los jóvenes en disciplina, formarlos en ese porqué, decir cuál es la razón por la cual se levantan todos los días, cuál es la siguiente meta a conseguir, porque las metas que nos trazamos a veces son muy evanescentes o muy abstractas. Generalmente la gente dice, no, yo quiero ser exitoso, pero ¿exitoso en qué?
Sí, correcto.
¿No?
Se trata de como ir planeando un proyecto de vida.
Exacto.
Sí, planear un proyecto de vida para que no estar uno, a medida que usted va pasando los años, ir improvisando. Uh-huh. Sí, y mirando necesidades, no, sino que usted ya tiene planeado un fin en mente en su proyecto de vida, y entonces usted lo va a ir ejecutando a medida que va usted desarrollando su formación, tanto académica como de persona, ¿correcto?
¿Con cuál seguimos?
Seguimos ponerlo primero lo primero, ¿sí? Eso es lo primero, lo primero. Yo le he dicho, sí, Eduardo, usted en una organización, usted tiene que presentar, usted como contador o administrador de empresas o asesor de una organización, usted tiene que presentar un informe, ¿sí? El sábado. A las 7 de la mañana tiene que presentar a la Junta Directiva el informe de revisoría fiscal o presentar un informe de un diagnóstico empresarial.
Sí.
Pero resulta que usted el viernes por la noche se le apareció una mona hermosa, despampanante, y usted coge y entonces usted se abstiene, ¿cierto? Porque usted ya ha adquirido ese hábito de que usted al otro día tiene un compromiso
de establecer prioridades
con su organización. Uh-huh. Entonces, de eso se trata, de poner lo primero, o sea, uh-huh, lo primero su familia, segundo su familia y tercero su familia. Uh-huh. Y los compromisos profesionales, usted no, claro, puede desviarse en ese sentido, porque ahí sí comienza a perder y pierde credibilidad tanto en la organización y pierde credibilidad como persona.
Veo que en esos que hemos mencionado podríamos redondearlos todos en una sola palabra, y es responsabilidad.
Sí,
eso básicamente es ser responsables con su vida.
Exacto, de su historia privada, de su historia personal. Entonces, uh-huh, ese es el primer nivel que usted ya comienza, ese nivel, entonces comienza, que es la independencia a la interdependencia, uh-huh, a los otros tres hábitos importantísimos que tienen que ver mucho en su organización.
¿Cuáles son, perdón?
Sí, por ejemplo, el de ganar-ganar. Uh-huh. ¿Sí?
Aquí, ¿cómo lo podríamos...?
Si nosotros hacemos las cosas bien aquí en la Universidad Uniminuto y nos entregamos con amor, con pasión, como siempre lo hemos hecho, Eduardo, yo creo que está ganando la institución.
Y los dos ganan.
Ganamos nosotros.
Ganar-ganar es cuando ganan las dos partes.
Sí, cuando se ganan las dos partes.
Ok.
Por lo general, siempre hay que hacerlo, ¿no? Siempre, pero... mire que si ustedes ponen a ver en muchas organizaciones también se ve el hábito de ganar-perder.
Claro.
¿Sí? Porque a veces cuando hablamos en organizaciones de presiones como los sindicatos y hablamos en las negociaciones que hay que hacer, usted mismo se puede dar que usted como gerente o como dueño de su empresa, y al negociar con el sindicato, usted tiene que ser una parte para
poder... Hay uno que tiene que perder para que el otro...
Pues, entonces también se presenta, pero, uh-huh, tiene que saberlo manejar.
Claro.
O sea, que ni tampoco que vaya a perder todo, ¿no?
Claro, claro. Sí. Hay que saber ceder hasta cierto punto.
Ese es uno de los hábitos que hay que tener en cuenta, y es uno de los hábitos que también tiene que manejar también los directivos, uh-huh, y el gerente del siglo XXI.
Ser estratégico.
Ser un buen negociador.
Ok.
En todas las partes. Y entonces eso es lo que hablamos dentro de la parte de ganar-ganar. Uh-huh. Entramos a otro hábito muy importante que tienen que tener los gerentes del siglo XXI, que es entender para poder ser entendido.
Comunicación.
Sí, la comunicación, lo más importante. Lo que manejan ustedes, aquí mis colegas, mis, ajá, amigos, ¿cierto? La comunicación. Una comunicación asertiva, una, correcto, comunicación eficaz, oportuna y que está dentro de los lineamientos de la objetividad y la misión de la institución.
Correcto.
Eso es muy importante en un gerente del siglo XXI.
No, y siento yo que la comunicación, ese saberse entender mutuamente, es trascendental. Insisto, no solamente para una organización, para la vida misma. En el momento en que sepamos hacernos entender y en que sepamos escuchar, que es una de las condiciones fundamentales de la comunicación, yo creo que mejoran todas las condiciones de esa misma empresa, ¿no?
Claro.
Eso es importantísimo, claro, porque, claro, de todas formas, donde no nos comunicamos, no nos entendemos, y si no nos entendemos, tenemos problemas. Y donde tenemos problemas, tenemos pérdidas de dinero.
Claro, ¿no? Y donde hay una comunicación asertiva, donde hay una comunicación eficaz y una comunicación bien clara, uh-huh, pues obviamente esas comunicaciones se van a distorsionar y van a crear un clima organizacional no gratificante.
Claro, negativo.
Van a crear un clima y unas relaciones interpersonales entre los miembros de la organización que prácticamente pueden traer como consecuencia la ineficacia, la ineficiencia de la productividad de esos miembros de la organización. Esa comunicación es muy importante y es una de las características que te iba a hablar de los gerentes del siglo XXI.
Sí, hay una que no sé si podamos concluir porque pues el tiempo es demasiado corto, profe, y es una lástima porque yo me divierto mucho hablando con todos ustedes acá. Me parece que es un espacio genial.
Gracias, Eduardo.
Que, sí, igualmente. Que de encontrarnos y de poder intercambiar ideas en torno a muchas cosas. Hoy estamos hablando de gerencia del siglo XXI y me gustaría que me explicara o nos explicara a los oyentes también una de las palabras que hoy en día escuchamos mucho, ¿no? Es la resiliencia, que es esa capacidad de salir adelante, de, pese a fracasar, no quedarnos ahí pues estancados en eso. ¿Usted cree que esa condición hace parte también, pese a que me imagino no lo dice el autor, sería una de las condiciones también necesarias para un gerente?
Claro, mire, ese temite la que está hablando usted.
Ajá, la resiliencia.
Eso lo podemos ubicar en el séptimo hábito, en el afilar la sierra.
¿Afilar? Sí,
afilar la sierra, o sea, lo que quiera es mejora continua. O sea, el momento que usted pone en X y Y circunstancia, se presenta un evento donde prácticamente usted dice, no, fracasé. Uh-huh. Y hasta ahí llegué. ¿Sí?
Y se queda estancado.
Se queda estancado. Este hábito de afilar la sierra le da a usted una enseñanza de que usted tiene que tener un mejoramiento continuo.
Ahí debería haber otro hábito y es sacar callo.
Claro.
O sea, que a usted ya no le importe, digamos, fracasar, sino seguir hasta que el éxito
hasta que se aburra. Pegue donde es. Mi papá fue un gran empresario. Mi papá fue uno de los grandes comerciantes de vendedores de llantas. Uh-huh. Pues entonces, en ese tiempo, él comenzó y él decía que uno para ser exitoso como comerciante, para ser exitoso como empresario, debería de seguir tener la perseverancia, ser perseverante, porque pues él comenzó, y no me da pena decirlo, que él comenzó como montallantas. Uh-huh. en una empresa muy importante aquí en Neiva. Después comenzaba a vender sus llantas de segunda, las llantas que daban los ricos las vendía. Después comenzó a vender llantas reencauchadas. Uh-huh. Ya Ico Llanta le dio un código a él y ya se volvió uno de los grandes suministradores de llantas recauchadas en el departamento del Huila. Uh-huh. Le vendía a todos los Comotor, a Contra Huila, a todos.
Que no lo habrá hecho de la noche a la mañana.
Sí, fue un proceso, pero un proceso largo, sí, pero muy, muy disciplinado y con mucha perseverancia. Correcto. Porque pues tuvo sus altibajos, porque comenzó con un montallante, después se lo tumbaron, después lo quitaron, y él seguía insistiendo hasta que por fin llegó a consolidar su empresa, que es una empresa que queda por la carrera segunda, y actualmente pues fue una de las personas que muy reconocidas en cuanto al comercio y en el comercio de las llantas.
Pues profe, le agradezco mucho la verdad su presencia acá. Para mí ha sido todo un placer y un honor haber conversado con usted. Como le digo, el tiempo en radio es demasiado corto, desafortunadamente. No sé si quiera agregar algo para despedirnos.
Sí, mire, Eduardo y Hernán. Yo quiero dejarles a ustedes un mensaje de mejoramiento continuo. Uh-huh. Y a todos los oyentes, y a todos mis amigos y compañeros, a los que me están escuchando y a los que están escuchando este programa, que es el hábito de afilar la sierra, o sea, el mejoramiento continuo. Y el mejoramiento continuo tiene tres elementos esenciales para nosotros en nuestra vida personal realizarla y tener éxito como gerente y como ejecutivo, que es la parte física. O sea, tenemos que acostumbrarnos a hacer ejercicios.
Claro.
A todos mis amigos, a todos mis compañeros.
A veces somos muy sedentarios,
sí,
¿no?
Sí, también saber comer, ¿no? También. Uh-huh. Esa es la alimentación, es indispensable para sacar fuerza y llegar uno con ánimo a la organización y aportar lo que más se pueda. Y el otro es la parte de mental, o sea, el mejoramiento de la parte académica, el mejoramiento de la parte de producción intelectual, que es muy importante también. Y otra, que cualquiera que sea nuestra religión, así sea de
católica, cristiano, judío,
o sea, tener la fuerza espiritual.
Claro.
Tener una fuerza espiritual y siempre tener esa estabilidad emocional. Entonces, a usted, Eduardo, y a usted, Hernán, muchas gracias por esta invitación, y decirle a todos mis compañeros que la pasen bien este fin de semana. Muy amable.
Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días en una nueva emisión de Visión Empresarial. Muchas gracias.
En Uniminuto Radio, Visión Empresarial. Para conocer más de emprendimiento, innovación, temas contables y académicos. Un espacio del programa de administración de empresas de Uniminuto Neiva.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto.
Radio.
Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.